Los primeros minutos de esta revista están dedicados a la asignatura de Derecho Financiero y Tributario. El catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED, don José Manuel Tejerizo López, y el profesor don Alfonso Mantero continúan con su análisis y comentario al nuevo impuesto sobre la renta que entró en vigor el 1 de enero de este año. Oigamos a los profesores Tejerizo y Mantero su opinión acerca del nuevo IRPF. Buenas noches y bienvenidos.
Buenas noches, estamos aquí de nuevo con ustedes, el profesor Mantero y yo, para hacerles algunas indicaciones sobre la marcha del curso y también sobre ciertas cuestiones referidas a la materia que va a ser objeto de examen en el próximo mes de mayo. Y que, como ustedes saben, se refiere a la parte especial de derecho tributario, es decir, a los tributos en particular, tanto del Estado como de las comunidades autónomas como de los entes locales. Este año, como ustedes saben, la mecánica del examen es siempre la misma de estos últimos años. Vamos a ponerles a ustedes un supuesto práctico, unos supuestos prácticos, cuatro en total, para la cuya resolución pueden ustedes utilizar cualquier texto legal. Hay muchas colecciones y cualquiera de ellas pueden ser útiles para la realización del examen. Quiero advertirles, la verdad es que no debería hacer falta hacerlo, pero lo vamos a hacer, que la preparación de esta parte de la asignatura es absolutamente indispensable utilizar un manual. Tienen ustedes que estudiarse los impuestos sistemáticamente presentados como se realiza en un manual. Si pretenden ustedes estudiarse los impuestos con las leyes, cogiendo el artículo primero y terminando por el que sea, lo van ustedes a pasar mal, va a ser difícil, porque las leyes son
masoquistas, sí, pero
son masoquistas, o si pretenden pasar al libro de los Guinness,
es imposible entrar en un impuesto si no se tiene una idea doctrinal, como mínimo,
claro, y un esquema de cuál es el impuesto y qué orden tiene y demás. Yo hay una cosa que le digo a la gente y que repito, por lo tanto, para todo en esta misión, y es que lo primero que tienen ustedes que averiguar es qué es lo que se graba en cada impuesto, y eso se suele saber estudiando las partes introductorias de cada capítulo de los manuales. Cuando hablan de impuestos a la renta, mire usted, lo que se graba en impuestos a la renta es esto: en una página o en página y media le dicen a usted una idea general del impuesto,
la materia imponible, que se llamaba antes,
claro, la materia imponible, y dicen impuestos a las sociedades y el impuesto de transmisiones y demás. Tienen ustedes que tener muy clarito qué es lo que se somete a tributación en cada uno de los impuestos y cómo se diferencia un impuesto de otros que le están relativamente cercanos. Una vez que sepan ustedes eso y sean capaces de decir la renta de las personas físicas, el impuesto a la renta, si es de sociedades, en sociedades, el patrimonio, los incrementos que procedan de
la coordinación
y demás, y coordinar entre ellos, ya pueden ustedes entrar a estudiar, digamos, los detalles de los impuestos. Si no, se vuelven ustedes locos. Como pretendan aprender algo, empezando por el artículo primero de la ley del impuesto a la renta y terminando por el artículo que sea del texto refundido de la renta de aduanas, van ustedes apañados. No van a entender absolutamente nada, es como chino, va a parecer chino.
Problema que es muy extenso, tiene que ser muy esquemática el pensamiento.
Muy esquemático, tienen ustedes que tener muy claras las ideas, porque luego ya van a poder utilizar los textos legales y por lo tanto ya no hace falta que desciendan a los detalles. No les vamos a pedir nunca los detalles, porque todas las cosas lo tienen ustedes a mano en los textos legales. Jamás se nos ocurriría preguntar la lista de las exenciones de IVA, por ejemplo.
Y un tipo tributario hiper.
Un tipo tributario, una cosa tremenda. Bueno, este año, como ustedes saben, la novedad más importante es la existencia, desde el 1 de enero de 1999, de un nuevo impuesto sobre la renta a las personas físicas.
Bueno, dos.
Efectivamente, porque se ha distinguido la ley del impuesto sobre la renta a personas físicas, impuesto sobre la renta de los residentes, y del impuesto sobre sociedades se ha desgajado la tributación de no residentes, de tal manera que para los no residentes hay una ley especial que se llama de tributación de no residentes. ¿Qué líneas generales? Es refundir lo que había antes,
la obligación real de contribuir.
Lo que era antes la obligación real de contribuir, que, repito, se desgaja de uno y de otro. Desde el punto de vista de la operativa, de la exigencia del examen, ya les he dicho Y les hemos dicho, y lo volvemos a repetir, que entendemos las dos por las posiciones de dos grupos de personas. Unos que pueden pensar que exigirles un nuevo impuesto pues es difícil porque no tienen acceso a los textos legales o algún comentario sobre ello, y otros sin embargo pueden decir que por qué le vamos a preguntar un impuesto viejo que ya no tiene vigencia y con el que se van a enfrentar, es entre paréntesis, sí, porque lo cierto es que va a durar durante el periodo de tiempo de prescripción, pero bueno, que no tiene vigencia y que por qué no les pedimos un nuevo impuesto. Bueno, pues para en la medida de lo posible contentar o hacer posible las aspiraciones de unos y de otros, ya hemos dicho y repito que vamos a pedirles que pueden contestar la pregunta que les hagamos o las preguntas que les hagamos del impuesto sobre la renta, por contestarlos por el antiguo texto o por el nuevo texto.
Lo lógico sería que fuera nuevo.
No, lo lógico es que fuera nuevo, pero si lo contestan por el viejo texto tampoco también pasa absolutamente nada.
Por impuesto es novedoso, pero no tanto, claro.
Es que no tanto. Este es un impuesto que se ha presentado como una maravillosa novedad, y lo cierto es que tiene menos novedades de las que dice. Tiene novedades, no tiene novedades en cuanto al gravamen, en cuanto a la determinación de la renta que se somete a tributación, cómo se determina esta renta que se somete a tributación. Sobre eso no hay especiales, hay diferencias, pero no especiales diferencias, no son muy llamativas. Lo más llamativo es quizá en los aspectos de, bueno, dejando de lado la toma en consideración de las circunstancias personales, que se toman en la base mediante la deducción de lo que se llama el mínimo personal y familiar, en vez de tomarse en consideración la cuota tributaria como había antes, esto provoca que el impuesto atenúe su progresividad, aparte de que se han rebajado los tipos de gravamen. Lo más novedoso reside en los aspectos de carácter formal.
Pues yo creo que hemos conseguido el impuesto sobre las retenciones.
Pues casi.
Ya llegará.
Es un impuesto. El ministerio pretende quitarse de en medio formalmente, porque la verdad es que no se lo quita materialmente, formalmente, las decenas de millones o buena parte de las decenas de millones, 15 me parece que son, de declaraciones del impuesto sobre la renta.
Yo creo que se quita el 80%.
No pretende quitarse tanto de momento, que pretende quitarse formalmente como declaraciones, pretendían quitarse una tercera parte de esos 15 millones.
Si el 80% de la composición de la renta, de lo que se llama Juan Español, son rendimiento del trabajo, y eso está en su beca de retención, prácticamente el problema casi desaparece.
Desaparece materialmente, pero no desaparece formalmente. Es decir, porque no
se han aumentado las obligaciones formales de una manera.
Claro. Es decir, como al final el impuesto termina gravando sobre buena parte de los ciudadanos y la renta de los ciudadanos, el mínimo exento, es decir, la parte de renta que no se somete a gravamen sigue siendo relativamente baja, y pues es cierto que el impuesto ese se termina pagando. Lo que pasa es que en vez de pagarse a través de la declaración del impuesto, se va a pagar a través de las retenciones. Con lo cual se han planteado dos problemas que yo creo que no están bien resueltos. Terminarán resolviéndose, espero. Lo que pasa es que es posible que nos cueste 50 modificaciones legislativas y 25 decisiones jurisprudenciales sobre la materia. No están resueltos dos problemas, a mi modo de ver. Uno, ¿cuál es la posición jurídica del retenedor?
Eso desde siempre nunca lo hemos sabido.
Pero ahora
es más importante.
Ahora es más importante porque ahora hay un buen número de personas que teóricamente no se van a poner en relación con la Hacienda Pública sino a través de la persona que le ha retenido los fondos. El Juan Español de que hablabas, pues al final es una persona que se va a relacionar con la Hacienda Pública mediante la retención y no va a volver a saber más nada del asunto, ni siquiera va a pasar por el trámite formal de presentar un papelito en el mes de junio como existía hasta, como va a tener que hacer por última vez el próximo mes de junio con las rentas de 1998. Y entonces la figura de ese retenedor, que se le sigue llamando retenedor o persona que ingresa a cuenta, pues está desvaída. Se parece ya mucho más de lo que estaba hasta ahora, hasta al sustituto de la Hacienda Tributaria.
Al conocido sustituto.
Pero no se encuentra en la posición del sujeto pasivo, sobre todo pues no se encuentra en la situación, por ejemplo, de discutir con la Hacienda Pública sobre la procedencia del tributo, etcétera, etcétera. Está, yo creo que muy desvaída esa figura. No digamos nada de lo desvaído que ha sido lo de la colaboración externa en la presentación de gestión, que es lo que llama. Exactamente, lo tengo delante y por tanto lo puedo decir porque es muy largo, la colaboración externa en la presentación y gestión de declaraciones y comunicaciones.
Bueno, es facilitar una serie de instituciones de carácter asociativo, eso es fiscal, fundamentalmente, e incluso empresas, a que colaboren con la Hacienda Pública en la presentación de declaraciones, por medios telemáticos además, probablemente, aunque ya lo tenían algunos territorios históricos del País Vasco, es la posibilidad de que el propio asesor fiscal presente las declaraciones vía telemática de los contribuyentes. Es una novedad importante que no está mal, las cosas como son. Es decir,
sí, lo que...
Ahora luego hay problemas de...
A mí no me parece mal, es decir, no me parece mal, claro, que a mí no me parece mal el hecho de que se pueda presentar las declaraciones utilizando los mecanismos que hoy existen de... con el debido control, los mecanismos que existen de transmisión de los datos, pues no me parece mal. El problema es que eso se resuelve en un articulito... en un articulito del reglamento del impuesto en el que se remite a una orden ministerial, pero deja sin resolver los graves problemas jurídicos que yo plantea. ¿Qué es? ¿Qué naturaleza jurídica tiene el señor que presenta esa declaración en nombre de otro?
Si el señor presenta 100 contribuyentes lleva normalmente,
y lo de la naturaleza jurídica no es porque estemos presentando, estamos intentando hacer aquí construcciones teóricas en el aire, no, es que depende en buena medida de su naturaleza, por ejemplo, para la responsabilidad que tiene. Es decir, no es lo mismo la responsabilidad de un señor al que se le encarga por razón de sus conocimientos y de su teórica preparación, incluso se le consulta sobre las posibilidades que tiene en orden a la aplicación de los tributos, y que por tanto ese señor, cuando hace una declaración, de alguna manera está incurriendo la responsabilidad derivada de su interpretación de las normas, del chico de Segur que lleva los papeles. Ambos presentan la declaración, pero claro, de una manera muy distinta.
Hay una responsabilidad de infracción tributaria que puede existir.
Podría existir. Y ¿cómo lo va a salvar? Es decir, ¿cómo se salva esa responsabilidad? ¿Qué tipo de cautelas? Porque claro, también te pones en la piel de la persona que tiene que hacer un número de declaraciones importante en nombre de otras y dirá en un momento determinado: oiga, yo declaro lo que el señor me cuenta. Yo qué sé. Al final, si tiene más o tiene menos, o deja de tener.
No, va por ese camino. Va por el camino de lo que llamamos gestión, digamos. No de inspección, sino de gestión y regulación.
Pero sí, pero yo tengo la sospecha que en los últimos tiempos las urgencias recaudatorias que tiene la Hacienda Pública y la imposibilidad de hacer frente al cúmulo de datos y de documentos que le llegan, pues ha tirado por la calle de en medio, hace recaer sobre las espaldas de otro las responsabilidades y lo deja un poco en el aire.
Pero lo van a saber en el mes de marzo o abril, porque las retenciones de febrero, que añadió ya con el nuevo régimen, que es lo fundamental aquí, como le salga mal y hay un bajón de la recaudación por retenciones del mes de febrero respecto al año 98, tendrá que cambiar.
Digo yo. Por eso digo que a mí me da la impresión de que esto está cogido con alfileres, la presión, el interés político de sacar adelante un impuesto sobre la renta con esta rapidez, yo creo que ha hecho que no se hayan meditado.
Y si fueran solo los retenedores, es decir, las obligaciones de los terceros, que yo creo que son los primeros ya, proporcionando información a la gente pública continuamente, y sobre todo reteniendo, por ejemplo, en un fondo de inversión mobiliaria que se amortiza y tienen que retener ya un 20% de la diferencia, etcétera. Es decir, han creado muchísimas opciones, planes de pensiones, información acerca del
seguro,
de partícipe, los seguros, es una cosa. La información en España es la primera del mundo, en todos los países del mundo.
Sí, y yo creo que ha descargado excesivamente sobre las espaldas de los ciudadanos la gestión de los tributos, y la ha dejado. Y luego hay otro problema también, y es la de, también está un poco en el aire, la verdad es que se intenta resolver, se menciona la ley en el reglamento, la situación de los contribuyentes a los cuales hay que devolverle el dinero, que sin embargo no tienen que declarar, sino que hacen una comunicación y tal. Eso es una cosa también muy evanescente.
Y la gente, como no le gusta relacionarse con la Hacienda Pública, prefieren perder 2.000 pesetas de devolución.
No, el problema es cuando son algo más de 2.000 pesetas.
Pero las 2.000 sumadas por mucho, o multiplicadas.
Eso también nos ha dejado mucho, está dejado en el aire, no está bien resuelto, no saben muy bien qué naturaleza tiene esa declaración, que no es una declaración sino que es una comunicación, cuál es su régimen jurídico, qué posibilidades existen de recurrir la decisión que adopte la administración, etcétera, etcétera. Eso está tremendamente en el aire.
Bueno, han dicho que si facilita datos incorrectos a la hora de la devolución de este tipo, que deberá restituir con interés de demora, pero con una sanción por infracción simple. Y la empresa ha puesto contentísima con lo de simple, pero vale 1.000 a 150.000 pesetas.
Se acabó
la sanción. O sea que no es tan simple.
No es tan simple. Bueno, la verdad es que ya no tenemos tiempo para más. Nos despedimos de todos ustedes. Muy buenas noches a todos.